Buenas tardes, son las 13 horas del lunes 25 de abril de 2016, año en el que seguimos con todos nuestros oyentes como siempre hemos estado. Soy Mamen Ballester y estás escuchando Derribando Muros, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista aquí en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político, pero ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook desde la página Derribando Muros o en Twitter con la cuenta @demurosumh. Soy Mamen Ballester, estudiante del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de La Salesa, Orihuela, y seré la encargada de dirigir el programa de hoy.
Píllalo, no necesito inspiración de artista. Salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo andando por esta ciudad.
Muy buenas, queridos oyentes, estamos aquí de nuevo acompañándoles y deseando comenzar con la materia que nuestro programa nos depara hoy. Bueno, hoy cambiamos esa mesa redonda por un formato de entrevista en el que entrevistaremos al señor Fabián Mosenson. Es profesor de cultura española en Oxford University College en Noruega y nos acompaña en Radio UMH para contarnos muy intensamente su labor aquí en nuestra universidad durante los próximos días. Pues bien, buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, espero que esté agradable por allí, por Elche. Y nada, me gustaría comenzar hoy haciéndole una pregunta. Y es que, bueno, a lo largo de la entrevista espero que me resuelva un poco todas las dudas que tengo, pero ¿qué es lo que hace que usted dé clase en Noruega? ¿Cómo llegó allí? Porque tengo entendido que usted no es nacional de Noruega. A ver cómo me sabe encauzar un poquito el tema.
Bien, empiezo primero por contestar algo que mencionaste, voy a corregir algo que dijiste al principio. Bueno, mi nombre es fantástico, Fabián Mosenson. Yo doy clases de cultura española, pero también, y esto quizá responde a esta pregunta, trabajo también temas de América Latina. Y seguramente, si mi acento no engaña, no soy español y algunos se habrán dado cuenta del barrio, vengo de Buenos Aires. La universidad en donde estoy dando clases en Noruega se llama Oxford, que es una mediana universidad muy bonita en Noruega, casi en la frontera con Suecia. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo un argentino termina viniendo desde el sur, desde tan abajo? Te cuento que hay distintas maneras de ir a vivir a Noruega. Básicamente hay tres maneras de llegar a Noruega. La primera es si uno es una suerte de miembro de una élite multinacional, entonces alguna empresa petrolera lo transfiere a algún trabajo en el centro de Oslo. Esa es una de las maneras. La segunda manera es si uno es un exiliado económico o político de alguna crisis internacional, y Noruega, con distintos grados de buena voluntad, admite este tipo de inmigrantes. Y en mi caso, el tercer grupo, pertenezco al tercer grupo, que es un grupo en el medio entre lo multinacional y el exiliado político-económico, que es el exilio del amor. Mi mujer es noruega, nos conocimos y ahí estoy. Soy sociólogo graduado en Buenos Aires y con estudios en Estados Unidos, y estoy dando clases en universidades noruegas hace unos 4 o 5 años ya.
Perfecto, la verdad que el amor lo mueve todo y en este caso ha sido su caso, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues me ha dicho usted tres maneras por las que se puede llegar a Noruega. Y una de ellas es la élite multinacional, pero la segunda me ha llamado mucho la atención, el exiliado económico y político. Quisiera hacer ahí un pequeño paréntesis y preguntarle en qué se centra ese segundo motivo por el que Noruega acepta extranjeros.
Bueno, Noruega fue cambiando. Tenía una política más aperturista y ahora, como toda Europa se está cerrando, también se está cerrando o está admitiendo menos personas de, digamos, las oleadas inmigratorias que están llegando en este momento a través del Mediterráneo o por la vía rusa de Siria e Irak, ¿no? Pero algunos están siendo admitidos. Por exilio económico me refiero a gente de todo el mundo que, digamos, tentado por lo que leen en los medios acerca de, digamos, las bondades económicas y de seguridad social que ofrece Noruega, bueno, deciden emprender el viaje. Muchos de ellos son españoles. Yo he visto en estos últimos 5 años muchos españoles, luego de la crisis del 2008, que van con distinta suerte y con distintos objetivos a esas playas, ¿no?
Correcto. Pues muchísimas gracias por ese paréntesis que me aclara un poco este punto. Y bueno, mi siguiente pregunta para usted trata de, bueno, contamos que está usted en Elche, nuestra radio universitaria, pero quiero que explique un poco y que me diga qué es o cuál es el motivo o la labor que viene usted a desempeñar en nuestra universidad y más específicamente en políticas y en periodismo. ¿Puede ser?
Bien, muy bien. Con la profesora Irene Belmonte hace ya un tiempo estamos siendo parte de estos intercambios entre la UMH y la Universidad de Oxford. Irene ya ha venido a Oslo, a Noruega, en un par de oportunidades. Yo estuve acá también el año pasado y esta vez me invitaron de 2 cursos distintos para discutir básicamente política latinoamericana en general, pero sobre todo el caso argentino, visto desde 2 aspectos, desde 2 puntos de vista distintos. En una clase vamos a discutir esta transición política del kirchnerismo en Argentina al nuevo gobierno de Cambiemos, llamado macrismo. Eso vamos a ver en un curso, y en el otro curso vamos a discutir, en este caso en inglés, un estudio sobre la política de medios, ¿no? ¿Qué pasó con los medios de comunicación en estos últimos 12 años en la Argentina?
Perfecto, pues así ya creo que estoy un poco en desventaja porque yo casi estoy finalizando y no voy a tener la suerte de enterarme un poquito de esto, pero en la segunda parte de mi programa, tranquilo que me lo va a explicar todo bien.
Okay.
Así que antes quería también un poco, encauzando con el tema que me comentaba de que Irene y usted están realizando una serie de intercambios, ¿estos intercambios afectan solamente a la Universidad Miguel Hernández o concierne a alguna universidad más de España?
No, o sea, en este caso, esto es parte de, está bajo, digamos, el paraguas institucional del Erasmus Plus. Y estoy seguro que hay otras universidades españolas que también participan de intercambios de profesores entre distintas universidades españolas y noruegas, ¿no? Yo tengo entendido que incluso la Universidad de Oxford también recibe profesores de la Universidad de Alicante y de otras universidades de España. Lo que te quería completar es que, para ser más específico en tu pregunta anterior, es que yo estoy invitado a dar una clase en el curso de políticas comparadas. Ese es el primero que te había mencionado, sobre este paso del kirchnerismo al macrismo. Y en la segunda clase donde estoy invitado es un curso de media structure, ¿no? Estructura de medios, donde voy a discutir el caso argentino. Por supuesto, los que tengan ganas de venir están más que invitados. Mientras más personas, mejor. Voy a hacer una exposición bastante coloquial. Va a ser más que parte de un curso teórico, va a ser un estudio de caso en los 2 casos. Y posiblemente, si hay participación, estaría bueno discutir con algunos alumnos algunas correspondencias que puedan establecerse entre lo que sucede o lo que viene sucediendo en Argentina y lo que está sucediendo en España, que está atravesando también un proceso político que uno podría calificar de interesante.
Así es, bueno, del debate estoy segura que tendrá, porque en una entrevista que realicé con Irene hace un par de semanas, que es nuestra profesora, nos comentaba un poco las características de un estudiante de políticas, y entre ellas estaba el énfasis por el debate y por discutir por todo. O sea, que eso téngalo claro, que va a contar con ello desde el primer momento. Y por otro lado, un poco yendo por la política latinoamericana, yo recuerdo un profesor nuestro que nos daba ciencia política y nos decía que si nosotros queríamos aprender la política de verdad, teníamos que estudiarla desde las instituciones latinoamericanas. Entonces quiero aprovechar un poco antes de entrar a la fase política de verdad, pero para entender esto, ¿usted qué me diría? ¿Cree que es cierto, es decir, o que la ciencia política madre nace desde Latinoamérica?
No sé muy bien cómo contestar a eso. Digamos, generalmente, por más que uno esté dentro de una universidad latinoamericana que reivindique lo latinoamericano, o sea, incluso esto podría enmarcarse en algunos proyectos de investigación y proyectos teóricos que tiene que ver con algunas tesis postcoloniales, digamos, por lo general las universidades grandes se basaron y se siguen basando en el estudio de ciencia política, primero estudiando de algún modo las tradiciones politológicas occidentales que provienen, sí, de Europa y de la antigüedad, desde Grecia y Roma hasta nuestra época. Así que no sé si entiendo qué fue lo que te dijeron, que estudiando América Latina uno entiende
que la rama madre de la ciencia política parte desde Latinoamérica, y es algo que a lo largo del tiempo de que vas analizando y vas viendo los conceptos con una cierta profundidad diferente a lo que hacías antes, todavía sigo pensando. Ya te digo, es un comentario que sí me ha venido a la mente ahora de una clase, que digo, a ver si nuestro compañero Fabián nos sabe añadir algún matiz o decirnos si es así, si no lo ve.
Es complicado. Yo dudo de que provenga la ciencia política de América Latina. O sea, América Latina, lo que tiene sí de especial América Latina, a diferencia de otros continentes que fueron colonizados, es que mientras que el continente africano y Asia, una vez que se fueron las potencias imperiales, los colonizadores, quedó más o menos algo la población local, digamos, cuando España se retira de América Latina, lo que quedan no son los aztecas, los incas y los mayas, sino lo que quedan son los hijos y los nietos de los peninsulares. Y eso hace que América Latina sea un lugar muy especial en cuanto a confluencia de tradiciones que provienen de lugares muy distintos, ¿no? O sea, en América Latina están, digamos, los hijos y los herederos de las civilizaciones precolombinas. Después hay una, por supuesto, una enorme influencia de lo peninsular, lo español y lo europeo, y también los africanos que fueron forzados a ir como esclavos a América Latina. Y de esa mezcla, de esta confluencia de tres grupos humanos muy distintos que forman ahora nuevas identidades, surge esta América Latina compleja, vibrante, distinta, con muchísima diversidad. Quizá lo que tu profesor o la persona que te dijo eso te estaba intentando decir es que si uno quiere entender complejidad política hay que irse a América Latina.
Igual sí.
Porque quizá lo que sucede también en muchos casos es que América Latina, y no me gusta hablar tan en general, pero bueno, voy a tener que hacer generalizaciones, lo que sucede muchas veces en muchos países latinoamericanos es que distintas etapas, desde el feudalismo al post-postmodernismo, ninguna termina de agotarse. Como que uno puede llegar a un país y al mismo tiempo, dentro del país, hay zonas en donde parece que es feudal o semifeudal y centros en donde, bueno, no se distinguen de algún centro urbano desarrollado europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es interesante. Uno puede estudiar experiencias sociales y políticas que se continúan en el tiempo y que no es que uno pasa por completo del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, del socialismo al capitalismo de nuevo. Hay distintas formas, distintos principios de organización que coexisten al mismo tiempo en una América Latina que es geográfica, política y humanamente es muy, muy grande.
Perfecto, la verdad es que me ha aclarado un montón y así que quiero ir ahora un poco centrándonos en la parte de la entrevista hacia usted. Me ha dicho que era profesor de cultura española, bueno, aparte de que trabaja temas en América Latina, y quería preguntarle si es de interés para los alumnos de Noruega esta cultura española, que imagino que usted impartirá en alguna titulación.
Sí, los alumnos que con los que trabajamos en Noruega, muchos son noruegos. Hay algunos alumnos españoles y hay también alumnos latinoamericanos. También hay un montón de alumnos o estudiantes noruegos que tienen un papá o una mamá que viene de España o de América Latina y al estudiar en este tipo de cursos reconectan con algo que llamarían, no sé, raíces, por decirlo así. Aclaro una vez más, es historia, política y cultura de España y de América Latina. Son los dos temas. Y evidentemente en los estudiantes noruegos, como en muchos estudiantes europeos y norteamericanos, que es lo que yo más conozco, hay un interés creciente en lo español. Cuando digo español me refiero sobre todo al idioma español. Por ejemplo, en Noruega, después de la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias, el alemán perdió mucho terreno en la elección de los noruegos, ¿no? Cuando los noruegos estudiaban un segundo idioma, bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial el alemán era muy, muy fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45-46, deciden, quizás este es el momento de estudiar otro idioma, y ahí es donde el inglés se hace fuerte, y el francés sigue siendo un idioma, hasta el día de hoy, un idioma de prestigio. Pero desde un punto de vista puramente racional, ¿no? Puramente de acción racional. Si alguien tiene que aprender un idioma y ya sabe inglés, ¿qué idioma le conviene aprender? ¿No? Uno se pone a hacer cuentas en Occidente. ¿Cuál es el país, el idioma que tiene mayor cantidad de hablantes nativos? En este momento es el español. Por supuesto hay más hablantes de inglés, ¿no? Sí. En términos de gente que aprende el inglés como segunda lengua. Pero en términos de cantidad de hablantes puros, el español es muy, muy fuerte, con un crecimiento enorme de Estados Unidos, donde más de 40 millones de personas, si no 50, lo hablan, lo empiezan a hablar en la casa, el español, ¿no? En algún punto Estados Unidos está bilingüizando, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, es un... A ver, para ponerlo en términos muy coloquiales, es un muy buen negocio estudiar español para gente que no sabe español. Es muy bueno, uno aprende español y puede comunicarse en Ecuador, en Argentina, en Texas, en la Florida, en España. Está bueno y al mismo tiempo es un destino interesante para nórdicos como para europeos y demás, ¿no? Así que en ese sentido hay un crecimiento muy, muy significativo del español en el mundo y del interés por el español de España, de México, de Estados Unidos y del resto de América Latina.
Muchas gracias, eso es muy bueno y gratificante. Más que nada pensar que ya no solo es la preocupación política y social de la ciudadanía la que crece, sino ese interés por nuestro país, que pues a la hora de la verdad lo único lo más significativo que tiene es sentir orgullo de que sea un país relevante y que eso incite a muchos estudiantes de esta rama a indagar y llegar mucho más ahí. Por eso me alegro muchísimo de que sea así. Y bueno, nada, antes de pasar a nuestra parte interesante, no por ello esto es menos importante, pero es que tengo muchas preguntas y muchas dudas que quiero que me aclare. A modo para despedirnos de su presentación, ¿qué le diría en este momento a los alumnos que usted quiera llamar para que le acompañen en esta jornada a las que le ha invitado muy amablemente? Un mensaje breve que les diga que asistan a su seminario o clase magistral de política latinoamericana.
Bueno, magistral no creo que sea la clase, pero te agradezco. Va a ser sobre todo una conversación y creo que está bueno, ¿no? Las clases y las reuniones o los libros están hechos para ponerse a pensar. Y creo que es eso, ¿no? Una clase es un espacio en donde sí, yo voy a hablar, pero también voy a escuchar y vamos a intentar debatir puntos de vista distintos y hacer digamos, si el pensamiento es comida, bueno, lo contrario del fast food, ¿no? Como una especie de slow food, sí, de comida lenta en lugar de comida rápida. Poder pensar, poder debatir, poder ver a dónde estamos. A mí me parece, ahora yendo más al punto, tanto en la clase que vamos a discutir sobre política de medios, en Media Structure, como en la de políticas comparadas, si bien voy a hablar de un caso concreto, que es el caso de la Argentina, que es más o menos lo que al parecer conozco, me parece que puede ser interés para muchos estudiantes españoles la experiencia de crisis de otros países. Lo voy a poner de esta manera. Hay un periodista argentino, también español, que ahora está viviendo en España hace algunos años, no sé hace cuántos, algunos estudiantes quizás lo conozcan, se llama Martín Caparrós. Martín Caparrós, en una serie de notas del País hace unos años, cuenta un poco la historia entre América Latina y España, o entre Argentina y España, ¿no? En estas idas y vueltas de exiliados españoles viviendo en la Argentina y luego exiliados argentinos en la década del 70 viviendo en España, ¿no? Y esta historia de pueblos que son un poco como primos, ¿no? Que a veces llevan bien, a veces llevan mal, con distintos puntos de vista. Y lo que cuenta Martín Caparrós, que es muy interesante, que a partir del 2008-2009 es la primera vez que, cuando él iba a España, los españoles le decían: tenemos que hablar con vos, contanos cómo es esto de vivir en una crisis, ustedes que están tan acostumbrados, ¿no? Entonces hay algo de eso, el tema de estudios comparativos o estudios de países en momentos de crisis puede ser interesante para abrir un debate en ese sentido. Así que si alguien está interesado en crisis y crisis política y cree que eso tiene algo que ver con alguna realidad que sucede precisamente acá, quizá venir a la reunión que estamos ofreciendo puede ser interesante para escuchar, para proponer, para hablar, para discutir con otros.
Pues muchísimas gracias, profesor. Y una vez, queridos oyentes que han escuchado esta pequeña parte de nuestro programa, les dejamos con una pausa publicitaria, donde nos vemos enseguida. Hasta ahora, y seguimos con más en Derribando Muros.
No se lo esperan, crónicas de nada y de nadie. Ya me vuelvo a casa, aquí termina mi paseo.
¿Divertirse con la ciencia es posible?
La Universidad Miguel Hernández de Elche te invita a FECITELCH, la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Si te apasiona la ciencia o, por el contrario, piensas que es aburrida, acércate del 29 al 30 de abril al Centro de Congresos Ciutat d'Elx.
Comprobarás que la ciencia es divertida y para todos los públicos, con monólogos científicos, bailes, experimentos, ciencia con tapas, acrobacias, concursos y mucho más. Encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como @fecitelch. Y si quieres más información, entra en la web www.fecitelchumh.es.
Recuerda, del 29 al 30 de abril te esperamos en la Feria Urbana de FECITELCH, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Ven y disfruta con la ciencia.
La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández organiza el octavo ciclo de Cine y Salud en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa. Se proyectarán películas de diferente temática.
El 18 de marzo, sobre inmigración.
La película Va, Bis et Deviance.
El 22 de marzo, sobre afrontar la muerte.
My Life Without Me.
El 14 de abril, tratará de la sociedad ante la muerte.
Con Ucuribito.
El 25 de abril, sobre infancia y guerra.
Churchill's Can Fly.
El 5 de mayo, la lucha por la salud.
Con la película Los Increíbles.
Todas las sesiones comienzan a las 5 y media de la tarde y la actividad está reconocida con 1,5 créditos de libre elección y 0,6 créditos ECTS.
Disfruta del cine en el campus de Sañón de Alacant de la UMH.
Tras esta pequeña pausa publicitaria, ahora sí que entramos de lleno en el tema que hoy estamos tratando. Para nuestros oyentes que se reenganchan ahora, les recordamos que hoy en Derribando Muros Hablamos con Fabián Mosenson, profesor de cultura española y trabaja en temas sobre Latinoamérica. Ha venido a nuestra universidad a impartir una serie de talleres en la titulación de Periodismo y en Ciencias Políticas, en la que antes de despedirse en la anterior parte, os he invitado a todos y cada uno a participar en ellas. Pues bien, hemos hablado antes sobre su labor a realizar aquí, en nuestra universidad. Nos contaba también que el amor fue lo que le llevó hasta Noruega y nos invitaba, como les decía, a participar en esas clases magistrales, como yo le decía, que él me decía que no, pero sí, sobre Latinoamérica y su política. Vale, pues antes de entrar yo un poco a preguntarle todas las dudas que tengo, quisiera que me hiciera un breve resumen sobre esa política Latinoamérica que proviene a sufrir una transición y bueno, ahora le preguntaré si ha sido buena o mala, pero ese contexto podría hacérnoslo, profesor Mosenson.
Te voy a repreguntar a vos, ¿a qué transición te referís?
Cuando ha expuesto usted los temas que iba a tratar en esas clases, hablamos de política latinoamericana y que usted iba a hacer una transición entre lo que sería Cristina Fernández a Mauricio Macri, el macrinismo, oh, creo que ha nombrado.
Bien, muy bien. Ahora no, perfecto.
Sí,
perfecto.
Sí, disculpe, sí, disculpe. Sí.
Vamos con el tema de la transición. Bueno, como algunos oyentes deben conocer bastante bien, Argentina sufrió una crisis muy importante en el año 2001. ¿No? En 2001 se entró en una suerte de default, una caída económica fatal. Se rompió una paridad peso-dólar y básicamente el gobierno de Fernando de la Rúa se fue en helicóptero. El país quedó en llamas. Hubo una lenta recuperación del 2001 al 2003, fue muy doloroso, la gente perdió sus depósitos, la gente se quedó sin casas, la gente se quedó sin empleos, inflación, falta de empleo, bueno, un escenario que a algunos les puede resultar familiar, aunque yo diría que fue muchísimo más dura la crisis de 2001 para la Argentina, que fue el default declarado más grande de la historia de los defaults declarados en términos de deudas, mucho más fuerte y mucho más duro que, digamos, la crisis del 2008 que empieza en Estados Unidos y que afectó definitivamente a España. A partir del 2003 lo que sucede es el comienzo de un nuevo gobierno. Primero hay un gobierno de transición, pero luego hay un asume un gobernador patagónico llamado Néstor Kirchner. Néstor Kirchner gobierna y es sucedido por dos periodos por su mujer, Cristina Fernández de Kirchner. Esto se termina ahora, recientemente, es decir, se vivieron 12 años de kirchnerismo, donde la pareja presidencial, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, gobernaron los destinos de Argentina por un poco más de una década. Al final de este proceso, bastante cansador, hay un nuevo gobierno. El nuevo gobierno pertenece a una, diría, coalición, un gobierno que se llama PRO, encabezado por Mauricio Macri, que tiene el nombre de Cambiemos. Y esta es la transición que estamos viviendo en este momento. Es un gobierno que está en el poder hace menos de 4 meses y que tiene muchísimos desafíos y tiene que resolver muchísimos problemas.
Así es, y me decía un proceso cansador. ¿A qué se refería con ello? En sentido de que el gobierno que había, ese kirchnerismo, era desfavorable a la ciudadanía, llegó el momento en el que ya no le preocupaba, o simplemente que fue muy difícil de sacarlos del gobierno.
Bueno, es para una respuesta larga, cansadora. Depende a quién le pregunte uno. Una de las características y una de las herencias que ha dejado el kirchnerismo en la Argentina es algo que, también no puede estar en desacuerdo con esto, es algo que se llama la grieta. Lo que sucede en Argentina en este momento, en muchísimos sectores sociales, es hay una suerte de grieta, una separación, una divisoria de aguas que parte un poco al medio a la sociedad, a veces dentro de las mismas clases sociales. Es decir, la divisoria de aguas que existe en este momento en la Argentina no es igual a la de Brasil. En Brasil es peor. En Brasil hay una división muy fuerte entre clase media, antigua y ricos, y de un lado, y del otro lado está la clase media nueva con los pobres del otro lado. Ahí hay una división muchísimo más complicada. Pero no deja de ser complicada la división política que existe en Argentina en este momento, y que atraviesa también la clase media, pero es la propia clase media que empezó a dividirse entre gente que piensa y siente que el gobierno kirchnerista fue lo mejor que le pasó a la Argentina después de la invención del pan recién horneado, y gente que piensa exactamente lo contrario. Y esto es bastante problemático. Por eso la pregunta, ¿por qué cansador? ¿Qué es lo que le ha hecho a la ciudadanía? Depende a quién le preguntemos. No tenés más que ir a Facebook y ver grupos que están a favor o en contra de la herencia del kirchnerismo, y te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. En algún punto, cuando se discutían estas cosas en Argentina hace un año y pico, mucha gente traía a colación la diferencia entre kirchneristas y antikirchneristas, se lo asimilaba un poco a lo que sería como diferencias insalvables en una mesa entre nacionalistas y republicanos, ¿no? Sí. En la era del franquismo. Entonces, acá había una división muy, muy fuerte, que tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias culturales, ¿no?
Vale, y entonces esas dos partes que dicen que una es muy buena y otra es muy mala, ¿podría hacerme usted algún matiz, por ejemplo, en la crisis en la que se encontraba Argentina en el año 2001 hasta 2003, que sería supuestamente lo más fuerte? Imagino que la crisis perduraría durante varios años más hasta que llegara a un mejor fin. Vale, entonces, en esos años, ¿qué hizo bueno Cristina Fernández o Néstor Kirchner?
Bien, en un principio, muy buena pregunta, en un principio, el 2001 al 2003, básicamente un gobierno de transición con otro gobernador llamado Duhalde, pero después del 2003 al 2007 hubo un momento de despegue económico en Argentina muy, muy fuerte. Parecía casi un milagro. Se venía del infierno y ahora se estaba en el purgatorio. Por lo menos se lo definía así en ese momento. Había un purgatorio económico, pero se había empezado a salir. Había empezado una política de desendeudamiento, había cierta confianza. Hay una clase media en la Argentina que sigue siendo muy activa. Algo similar a lo que yo veo en la clase media española, ¿no? La gente se junta y hace cosas, trata de hacer un negocio, trata de inventar algo para intentar salir adelante, y hubo una serie de políticas públicas muy positivas con un economista llamado Labaña, y al mismo tiempo fue un momento en donde precisamente Argentina, por no estar en los mercados internacionales cuando se estaba gestando esta crisis que iba a ser eclosión en el 2008, el hecho de no estar en esos mercados internacionales de crédito benefició a la Argentina, porque Argentina hizo un crecimiento propio. Al mismo tiempo, lo que sucedió con esto fue algo que se ha dado en llamar viento de cola. Es decir, subieron enormemente los precios de los commodities que Argentina produce y estaba produciendo en ese momento. Por supuesto, granos y carne, pero sobre todo soja, ¿no? Argentina, afortunadamente y desgraciadamente, produce mucha soja. ¿Por qué digo esto? Y permítame la digresión. Porque Argentina tiene un pasado agrícola-ganadero, pero la idea, por lo menos la idea de las élites, la idea de las clases medias, la idea, digamos, si se quiere, la idea política ilustrada, era llegar al siglo XX y al siglo XXI en una sociedad, digamos, industrializada y posindustrializada. Sin embargo, lo que viene a salvar las papas del fuego de la economía argentina es la venta de soja. ¿Qué es la venta de soja? Y la venta de soja es venta de productos de soja que van a parar básicamente al mercado chino. ¿Qué significa que van a parar al mercado chino? Significa que hay una clase media en China que empieza a ganar mejor y a comer mejor. ¿Qué quiere decir comer mejor? Comer carne. ¿Qué tipo de carne? Carne de chancho. ¿Qué comen los chanchos? Soja. Entonces, uno puede decir, sin temor a equivocarse demasiado, que entre 2003 y 2007 el bienestar de los argentinos aumentó gracias al hambre de chanchos chinos, ¿no? Lo digo, sí. Lo que está bien en términos económicos, hay un crecimiento económico que no es lo mismo que un desarrollo económico, ¿no? No es lo mismo desarrollo que crecimiento. No es lo mismo crecer que desarrollar, son cosas distintas. Sin embargo, la economía fue mejor. En esta primera etapa la economía fue mejor. Políticamente lo que hizo este gobierno fue apoyar la causa de los derechos humanos, cosa que estuvo muy bien, de poner nuevamente, porque ya habían sido puestos antes, en el asiento de los juzgados a aquellos militares, exmilitares, policías y cómplices que violaron sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Entonces con esto logró una base de sustentación política. Y las cosas anduvieron bastante bien hasta el 2007. Digamos, cuando empieza a gobernar Cristina, cuando al tiempo muere Néstor y Cristina se queda sola y asume ella, es elegida presidente, ahí la historia empieza a cambiar.
¿Por qué cambia?
Cambia de distintas maneras. Hay muchísimo, para que no se transforme esto en una clase de economía, uh-huh, para la cual no estoy preparado, pero digamos que gran parte...
No, pero a simples matices, como usted me ha dicho...
Digo, estábamos hablando acá del tema de la grieta, empieza un proceso en la Argentina en donde... creo que el kirchnerismo empezó a vivir una suerte de, si se quiere, de revolución imaginaria, ¿no? Esta idea en donde vamos a hacer una revolución social, un cambio de época, y donde un montón de decisiones económicas que tendrían que haber servido al desarrollo fueron utilizadas para otros fines, y uno de esos fines tiene que ver con una suerte de lucha por la hegemonía política, ¿no? Básicamente Cristina empezó a construir un discurso, una narrativa política de nosotros o ellos, nosotros somos los buenos, los que están en contra de nosotros son todos malos, y ahí empezó a haber un despegue entre lo que se decía que se iba a hacer y lo que realmente estaba sucediendo en la sociedad argentina. Y hubo un cambio económico y un cambio político interno y de políticas internacionales. Argentina, que tradicionalmente estaba más aliado a Estados Unidos y a Europa, se empezó a pelear con Estados Unidos y con Europa, y de repente empezamos a ver a Cristina acercándose a, digamos, los amigos o los interlocutores del cristinismo. En estos últimos años hubo un acercamiento con Teherán, hubo un acercamiento con China, hubo un acercamiento con Putin en Rusia y hubo un acercamiento con Chávez. Entonces hubo un cambio en el eje de la política internacional, un realineamiento, una lucha imaginaria, una revolución imaginaria en contra de Estados Unidos y a veces hasta en contra de la Unión Europea. Y en términos económicos, una crisis más o menos mal tapada, con una inflación galopante que no era confesada, y falta de confianza e internacional en Argentina. Básicamente en Argentina estuvimos diciendo estos últimos años, o el gobierno, digamos, el oficialismo declaraba que había una inflación de X cantidad de puntos, cuando todo el mundo sabía que la inflación era mucho más alta. Entonces era difícil tomar en serio, digamos, las operaciones económicas dentro de la Argentina. Esto generó un crecimiento significativo en la pobreza y en el desempleo. Difícil de medir porque no habían datos oficiales confiables, y bueno, un cansancio del que hablábamos al principio de la población respecto de este gobierno.
Bueno, comentaba que en 2007 fue cuando Cristina empieza o toma el poder porque Néstor muere. ¿Cristina fue legitimada a través de alguna elección o existe en Argentina algún derecho que lleve a que cuando muere el presidente sea hereditario, o cómo fue? Porque desconozco un poco ese tema.
Sí, déjame que te actualizo la cronología. No, Cristina, te tengo que actualizar la cronología. A mí me parece que Néstor muere en el 2010. Si mal no entiendo, él muere en el 2010. Y no hay un... lo que sucede con... No hay una herencia, no es una heredera, no es una monarquía, sino que ella es elegida, ¿no? Ella es elegida como presidenta, no hereda. Ella no había sido la vicepresidenta de Néstor, sino que era la primera dama, y después ella es elegida.
Se presenta unas elecciones.
Se presenta elecciones y gana. Uh-huh. Y Néstor Kirchner, creo que muere, me parece que muere en el 2009-2010, ¿no? Y ella estaba en campaña cuando muere Néstor Kirchner. Sí, muere en octubre del 2010 y ella estaba, Néstor había sido presidente entre 2003 y el 2007. Después gana Cristina en el 2007 y muere Kirchner en el 2010. Y la muerte de Néstor en algún punto revitaliza la campaña un poco caída de Cristina. Así que ella es elegida dos veces.
Ya.
Una con Néstor en vida y uno con Néstor ya muerto.
Vale, ya me queda claro. Es que me surgía la duda porque, no sé, depende de la cultura política o de la manera de funcionar ese Estado, me había dado yo misma a entender que ella hereda del marido el título porque fallece.
Pero está muy bien tu pregunta. Está muy bien tu pregunta desde otro punto de vista. Hay dentro del peronismo una suerte de como me señalan por acá, sí hay límites muy claros de mandatos. O sea, por suerte funciona la Constitución y hay límites del mandato y hay límite a la reelección. Una persona no puede ser reelecta presidente más de una vez. No hay una segunda reelección. A pesar de lo cual, Cristina intentó hacer una modificación en la Constitución. Hubo un intento por parte del cristinismo de modificar la Constitución para que ella sea reelecta. No llegaron ni siquiera a plantearlo formalmente, pero en lo que estás diciendo tenés razón. Si ella es la heredera de Néstor, hay una suerte de herencia simbólica, ¿no? Hay una suerte de herencia simbólica y el peronismo, que es un movimiento muy importante en la Argentina, un movimiento larguísimo, un movimiento de más de 70 años, que a más de 40 años de la muerte de su líder se sigue llamando peronismo, ¿no? Con el nombre del autor. Y no sé si estás consustanciada con esta historia del peronismo. Seguramente muchos oyentes sí. No es necesario estudiar ciencia política en esta universidad o en cualquier otra para saber lo que es el peronismo, porque el peronismo, además de un movimiento político, es un tema de películas, ¿no? O sea, Madonna es Evita, ¿no? En el cine. Andrew Lloyd Webber tiene esta ópera sobre Evita, así que esto es universalmente conocido en términos de cultura popular. Entonces, cuando hablamos de herencia, sí, ella hereda simbólicamente a Néstor, porque al parecer, en esta larga historia del peronismo, las parejas presidenciales son muy importantes. En la década del 50 lo fue con el fundador del movimiento, Juan Domingo Perón, y Evita, su segunda mujer, y en estos últimos 12 años la nueva pareja es Néstor y Cristina. Con historias, por supuesto, distintas. Evita nunca fue presidenta, vivió mucho menos tiempo, ¿no? Murió muy joven, pero sin embargo aparece simbólicamente esto de forma muy marcada y uno ve en las manifestaciones políticas del peronismo en donde aparece en banderas diciendo viva Perón, la imagen de Perón, la imagen de Evita, abrazados y sobreimpreso una foto, una imagen, un dibujo de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner también abrazados, ¿no? Como diciendo, la historia continúa, o no sé, será que la historia reencarna, va reencarnando y es una,
parece que sí,
una suerte del mito peronista del eterno retorno, ¿no?
Sí, bueno, y entonces, Cristina, para mí, por eso te comentaba, al tener esa herencia de que Néstor había llegado a un momento milagroso en la economía de Argentina, por eso yo pienso que a ella le benefició. Pero luego le pregunto, hace un par de meses, cuando hace cuatro creo que ha dicho usted, se cambió al macrinismo, entró Mauricio Macri, ella tuvo una actitud malísima, de hecho salió criticada en todos los medios donde salía la noticia, era desfavorable a ella, porque se quería volver a presentar a las elecciones y no se lo permitía la Constitución.
Sí,
entonces ella seguía y seguía y como no llegaba a ver que no era, no sé.
Bueno, ella se había dado por decidido mucho tiempo antes. El tema es que, habías dicho bien, Cristina hereda a Néstor, pero luego el movimiento del cristinismo con un grupo político que lo apoya, se llama La Cámpora, a pesar de estar 12 años, no lograron tener ellos un claro heredero que sirva como candidato para luchar contra el macrismo o contra quien sea el contrincante, que al final fue Macri, ¿no? No habían logrado un heredero. Era como que Cristina no quería tener herederos. Es más, tenía gente a la que estaba eligiendo, que finalmente compitió por las elecciones fue el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y en plena campaña lo criticaban, ¿no? Y entonces es como que parecía, a veces se le preguntaban, ¿pero ustedes quieren que gane el candidato de ustedes? O era como que se habían quedado muy enojados con que Cristina no era la candidata, ¿no? Entonces, de nuevo, se había aplicado esta suerte de fórmula que ya había funcionado con Cámpora en el peronismo hace mucho tiempo, que era Cámpora al gobierno, ¿no? Perón al poder. Lo que estaban buscando algunos peronistas era que suba alguien al gobierno en nombre de Cristina, pero que el poder detrás del poder real siga siendo Cristina. Como que el cristinismo no podía renunciar a la idea de orfandad, de que mamá Cristina no esté en el poder.
No estaba.
Entonces, durante un tiempo, Cristina estaba, sí, bastante enojada, tratando de lograr su objetivo, que por supuesto fue abortado antes de empezar. No iba a tener apoyo en las cámaras para hacer una enmienda constitucional. Y ahí creo que vos referís al principio de tu pregunta a otro tema, que en este enojo, cuando finalmente se impone el macrismo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel local. Y esto es muy importante, porque la provincia de Buenos Aires es, yo diría que la provincia de Buenos Aires será un poquito más chico que toda España, digamos. Es una provincia muy, muy grande, con casi la mitad de la población argentina, así que es el distrito más importante. Hay un politólogo, lo voy a mencionar, se llama Andrés Malamud, que él propone que lo que habría que hacer es, con la provincia de Buenos Aires, dividirla en tres, armar como tres provincias, porque así se pueden hacer más administrables, ¿no? Entonces decía, bueno, el peronismo decía, quizá perdemos, quizá ganamos la presidencia, pero bueno, quien venga no va a poder gobernar porque vamos a ganar la provincia de Buenos Aires, y quien maneja la provincia de Buenos Aires maneja el país. Y sin embargo sucedió algo bastante impensado. El macrismo ganó la nación, ganó la provincia de Buenos Aires y también ganó la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, la capital federal, sí, tradicionalmente no es simpática con el peronismo, pero tienen los tres anillos del poder, digamos, que de algún modo definen el poder en la Argentina. Y bueno, con esta pérdida de eleccionaria, Cristina no está para nada conforme. Y ahí sí hubo una suerte de lío en donde en el momento de la transferencia de mando había que transferir el mando otorgando el bastón de mando. Entonces ahí, bueno, hubo una típica escena de melodrama argentino, de telenovela de la tarde, en donde había un bastón de mando que lo tenía Cristina y se lo iba a dar a Macri solamente si Macri iba a la Casa Rosada. Ahora me olvidé, creo que Macri quería buscarlo en la Casa Rosada, pero Cristina quería dárselo en el Congreso, en el Parlamento. Y Macri no quería ir al Parlamento porque en el Parlamento estaban todos los amigos de Cristina, que le iban a decir cualquier cosa menos bonito en chino y en esperanto, ¿no? Entonces, hay una suerte de discusión que me lo das en el Congreso, que te lo doy en la Casa Blanca, que yo tengo el bastón, que el bastón me lo das a mí, ¿no? Tuvo una especie de juego simbólico con el bastón, hasta el punto que Cristina dijo, no están dadas las condiciones, la gente decía, entonces no le doy el bastón, y mientras tanto, alguien había ido a buscar ese bastón. Y entonces Cristina mandó a la policía para que no le diera el bastón, y había otros políticos que habían mandado a hacer un bastón de mando presidencial a otro orfebre. En fin, es un país muy divertido, así que fue una suerte de caos, y en términos técnicamente recibió el poder, pero no tuvo la ceremonia de entrega de poder en donde se transfiere la banda presidencial y se le da el bastón. Esto lo hizo un presidente interino, que era el líder de la Cámara de Senadores, Federico Pinedo, de lo cual salió una anécdota muy, muy divertida, porque técnicamente, al no haberse hecho el traslado de mando de la manera que se debía, duraba entre 24 horas para que no haya acefalía, tenía que haber un presidente, y el presidente fue Federico Pinedo, que fue presidente por 23 horas y 50 minutos. Y ahora hay mucha gente en Argentina que dice, para mí la mejor presidencia de Argentina fue la de Pinedo. Fue una presidencia en donde no hubo corrupción, donde nadie robó, cumplió con sus promesas, no quiso ser reelecto. Incluso Obama, que estuvo hace un par de meses en Argentina, cuando lo recibe Macri con Pinedo, Obama, que conocía el chiste, que conocía esta situación, se acerca a Pinedo, nada menos que Obama, el presidente de Estados Unidos, le dice: lo felicito, senador, sé que hizo una muy buena presidencia y que el pueblo lo apoya. Bien, esto parece un chiste, pero es como una conclusión linda, este chiste, a un proceso político que fue bastante complicado.
Pues me alegro muchísimo de esa visión que hoy aquí en nuestro programa ha dado sobre Argentina. Y bueno, antes de concluir con nuestra entrevista, me gustaría que hiciera un poco una conclusión final en la que, si hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, pues que no sea así. Y nada, de antemano agradecerle toda esa visión que ha traído a nuestro programa y sobre todo la colaboración y atención que ha tenido con nosotros. Así que le doy paso a esa intervención en la que usted, pues, como le digo, no se deje nada que decir o que quiera decir.
Bien, hay varias cosas para decir. Contar, básicamente, que en este momento América Latina está sufriendo un proceso bastante doloroso, en donde el péndulo de lo político está yendo de un lado al otro, ¿no? La década del 90, digamos, fue un momento en donde se veían los gobiernos de América Latina a veces injustamente definidos como de izquierda, ¿no? Digo injustamente porque hubo varios gobiernos en Argentina, en América Latina, que hacen el guiño a la izquierda con los símbolos de la izquierda, pero doblan sistemáticamente a la derecha cada vez que les permiten el paso, e incluso cuando no se les permite el paso, ¿no? Pero más o menos a fines de la década del 90 y principios de la década anterior, sobre todo, ¿no? Yo diría más el principio de los años 2000, bueno, vimos una Bolivia de Morales, que ahora está un poquito en retirada, un Brasil de Lula primero y Dilma después, el Ecuador de Correa, el Uruguay del Pepe Mujica, podríamos incluir un poco a Michelle Bachelet, que gobernó dos veces, antes con un periodo de Piñera en el medio y después, o sea, ahora. Entonces hubo un momento en donde, si uno se fijaba en la tapa de los periódicos, de los journals en todo el mundo, hablaba, bueno, el giro a la izquierda de América Latina, ¿no? Ah, me olvidé de hablar del chavismo y el madurismo en Colombia. Entonces, al principio había como una suerte de bloque latinoamericano que aparecía como armándose, digamos, en contra de Estados Unidos, en contra de Europa, con algunas ideas, en algún principio hasta bastante positivas, intención de crear un mercado económico común, etcétera, que hay algunos principios con el Mercosur. Pero lo que se ha visto en este proceso es que es difícil poner a todos los gatos en la misma bolsa, digamos, decir que Chávez es de izquierda y que Bachelet es de izquierda, y desde muy lejos lo podemos decir, pero si nos ponemos a ver, hay matices que son ya no tan matices, hay diferencias enormes entre un centro-izquierda más o menos liberal de Bachelet y algo que me cuesta definir, qué sería, digamos, el populismo bolivariano de Chávez y de Maduro, ¿no? Donde aparece una suerte de retórica de izquierda con elementos de populismo, bonapartismo y hasta ciertas formas del fascismo, ¿no? Entonces, durante este tiempo hubo un momento de confluencia entre estos países de proceso de, digamos, de gobiernos de izquierda, y que fueron cayendo de manera más o menos estrepitosa. Dilma está atravesando un momento muy, muy duro, Maduro ni hablar, y el cristinismo en este caso terminó con las cosas atadas con alambre, ¿no? Llegó a entregar el poder con la apariencia de sin que estallen las cosas, ¿no? Por eso todavía tiene algo de voz y algo de presencia en el discurso argentino. Por eso sigue esta grieta de la que veníamos hablando ahora, ¿no? O sea, Cristina sigue siendo más o menos relevante a una parte de la discusión política en Argentina. Cuando Maduro termine de caer, va a pasar mucho más rápidamente a la historia, ¿no? Entonces es un momento en América Latina interesante, es un momento difícil, es un momento en donde está cambiando el signo político. Los nuevos gobiernos que traen nuevos problemas son gobiernos de centro-derecha. Macri pertenecería a una suerte de centro-derecha sin tanta historia. Y en eso estamos, eso es lo que estamos viendo, qué va a pasar con este proceso en un contexto internacional bastante, bastante preocupante, ¿no? No sé si tenés alguna otra pregunta o
no, yo ya nada, yo sí, con eso usted considera que lo ha dejado todo claro. Tengo que decirle que el tiempo es escaso y hasta aquí llega el programa de Derribando Muros. No nos queda tiempo para más que para darte las gracias, profesor Fabián, por tu gran aportación en nuestro programa y a los futuros politólogos. Además, dar las gracias y saludar a Albert Rivera y Borja Cabrera, quienes nos han ayudado desde los controles técnicos, y, por supuesto, agradecer a mi compañero Pau por su ayuda en el programa. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en la página Derribando Muros y en Twitter en @demurosumh. Yo también me despido, soy Mamen Ballester y espero que les haya gustado este programa entrevista hoy aquí en Derribando Muros. Antes de irme también les digo que la clase donde impartirá Fabián esa visión de Latinoamérica será en Orihuela este miércoles y jueves de 4 a 6, y de 4 a 5 el jueves en Ciencias Políticas y en Periodismo el jueves en Elche de 10 a 12. Para aquellos que quieran abrir un poco su visión, seguro que Fabián está encantado de contar con ellos. Y nada, me despido. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchísimas gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes.
Vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista. Salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición.